Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Maritza Gómez y hoy no me acompañan Víctor González ni Sergio Velasco, porque hoy las mujeres tomamos el control de Cosas de Sapiens. Este episodio va a salir el día 10 de marzo y lo vamos a grabar en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que fue el 8 de marzo. Esta fecha conmemora la lucha de las mujeres por su participación sociopolítica en igualdad con los hombres en América Latina y en el mundo. Para acompañarme en este episodio en que no voy a tener a mis compañeros usuales, invité a mi compañera Samantha Rodríguez, cofundadora de la red de promotores ODS México, especialista en sostenibilidad y marketing de impacto social, y quien además colabora con nosotros en Cosas de Sapiens como la persona que maneja las redes y que es como la persona Gen Z que necesita nuestro equipo, porque nosotros somos todos millennials o así como de millennials para arriba, ¿no, Sam? Bienvenida.
Gracias, Maritza. Yo también soy millennial.
¿Millennial?
Sí,
no.
Sí, todavía, pero alcancé.
Estás bloqueador y tomas agua. Bienvenida.
Pues, muchas gracias. Ahora me toca de este lado y mil gracias por la invitación. Esperemos que este episodio les guste muchísimo. Queremos tomar el control un ratito aquí para poder también impulsar que las mujeres y las niñas se involucren en esta divulgación de la ciencia. Para esto, pues traemos unos datos duros para poner en contexto esta conmemoración, porque si bien se ha avanzado en la igualdad de género, no estamos todavía ni poquito cerca de lograrla, y es por eso que tenemos que impulsar este tipo de iniciativas para crear conciencia. Entonces, les platico un poquito. Actualmente, nada más existen 14 países en el mundo que tienen leyes que otorgan a las mujeres y a los hombres los mismos derechos. Entonces, esto es de acuerdo a un estudio que hizo La Mujer, la Empresa y el Derecho en 2023, publicado por el Banco Mundial.
14 países de 196.
Sí, pues por ejemplo, ahorita que estábamos hablando, pues que pertenezco a lo de la red de promotores ODS, pues si bien se firmó la Agenda 2030,
ODS es
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ándale.
Y incluyen, de hecho, este objetivo que está aquí atrás de mí, el 5 de igualdad de género. Y pues lo que busca pues es alcanzar esta igualdad. Si bien más de 193 países lo firmaron, pues estamos viendo que solo 14 en el mundo tienen leyes que otorgan los mismos derechos. Entonces nos
Más
falta
del
muchísimo
10%.
por avanzar. Sí.
Sí.
Y
Tiene más datos.
Sí, tenemos más datos. También, por ejemplo, hablando de América Latina y el Caribe, y específicamente, las mujeres representan menos del 30% del total de los investigadores en ciencia, según la UNESCO. Entonces, por ahí tenemos una gran área de oportunidad, por eso invitamos también, en un momento la presentamos, a una persona que se encarga de divulgar la ciencia a través de actividades con niños y niñas. Y queremos también.
Nada más, perdona que te interrumpa, pero es que esto es algo que me, ay, como me fascina, pero para mal, o sea, me sorprende, pues, que en, a ver, como que son tan, ¿por qué hay tan poquitas mujeres practicando ciencias, no? Y como ahí vas, hay un montón de teorías de, bueno, es que no sé si has escuchado de este de Leaky Pipeline, que es como una metáfora de una tubería, la ciencia como una tubería, y que las mujeres como que se van saliendo como gotitas a lo largo de la tubería por diferentes motivos. Ha sido muy criticada, pero bueno, para nada más para dar un ejemplo de cómo los científicos sociales están preguntando constantemente cuáles son las condiciones sociales, culturales y políticas y económicas que son desfavorables para la presencia de las mujeres en la ciencia. Entonces, sabemos que son multifacéticas, pero los datos duros, como tú nos los presentas, ahí están. Son muy pocas mujeres en América Latina y el Caribe que están practicando ciencia, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hace poquito leí por ahí un lema que dice: hasta ahorita no conozco ningún hombre que se haya preguntado cómo voy a equilibrar mi carrera y la vida del cuidado, por ejemplo, de la casa, ¿no?
Cierto.
Entonces, y es verdad, yo tampoco he escuchado a alguien de que, ¿cómo le voy a hacer con mi carrera y los niños o la casa, ¿no? Sí, es un
Exacto.
tema como, pues, de estereotipos también, de que, pues, simplemente arrojan la responsabilidad del cuidado del hogar. No, no digo que en todos los casos, pero realmente, pues, es mayoría todavía, ¿no? Entonces, sí nos hace falta un largo camino, pero por eso estamos aquí, para impulsar este tipo de. Darle la vuelta, vaya.
Justo. Y bueno, eso fue como el panorama general, ¿no? De cuál es la situación de mujeres en la ciencia en el mundo y en América Latina. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en Cosas de Sapiens es difusión de la ciencia y bueno, de todo lo que tiene que ver con el mundo de los sapiens, pero nos fascina la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, para ello y para un poquito entrarle al diálogo, nos permitimos invitar a la doctora Alma Pinillo. Bienvenida, Alma, ¿estás por ahí?
Hola, sí, aquí estoy. Mucho gusto. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Alma. Alma es doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiene dos maestrías en Ingeniería Ambiental. Actualmente es jefa de Departamento de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala y tiene un par de proyectos de difusión de la ciencia que me parecen geniales. Uno se llama Divulga Ciencia México y otro llamado Al Rescate del Planeta, que si no me equivoco, Alma, es como con títeres.
Y si quieren, ya ahorita platicamos, pero es para niñas y niños.
Sí, nos vamos a. No nos vamos a.
Adelantar.
Sí. Pues
Muy
bienvenida,
bien.
Alma, y que empiece el debate, ¿no? El diálogo.
Sí, Alma, no sé si por ahí nos pudieras contar un poquito cómo iniciaste con estos proyectos de divulgación y qué fue lo que te motivó principalmente.
Sí, muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecerles por la invitación, por el espacio. Justo con Sam coincidimos en la red de promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo menciono porque siempre el tema de cambio climático es como el que a mí me ha llamado más desde, no me había puesto a reflexionar, pero literalmente desde que era niña en una biblioteca pública que leí un libro de ecología y que me marcó conocer qué era eso y desde ahí fue como quiero saber más. Y en ese quiero saber más, justo como relacionado a esta pregunta, si bien estudié una ingeniería ambiental y el doctorado apenas lo estoy estudiando, tenía como esta situación de querer comunicarlo a las personas, pero de manera accesible, o sea, porque sabía que no era una clase, que era algo distinto, o sea, que producir comportamientos proambientales no es como que nada más te dé información y hagas algo, sino que hay un proceso de sensibilización. Y justamente conocí un proyecto así, que no dirijo yo, dirige otra persona, que se llama Divulga Ciencia México. O sea, fue como en esta búsqueda de encontrar algo que tú dices, ok, acabo la carrera, pero ¿cómo le transmito esto a las personas de manera que no sea una clase? Pues fue que me encontré con este proyecto en donde a través de las artes escénicas, de obras de teatro, de espectáculos de esta naturaleza, pues transmiten este tipo de mensajes. Leí muchos de los textos que estaban escritos y realmente me sorprendió que había uno en específico, de hecho de ahí deriva el nombre del Rescate del Planeta, que era totalmente una obra de teatro escrita desde alguien del teatro, pero que te producía, ¿no? O sea, que te movía, que invitaba como a la acción, pero antes ampliando o dando a conocer el panorama y sobre todo sensibilizando, que era la palabra que yo buscaba. O sea, por eso conecté mucho con este proyecto y aunque en ese momento yo no tenía formación en divulgación científica, porque creo que sí, para las personas que nos escuchen, pues vale la pena como diferenciar en cuanto a que a veces justo difusión de la ciencia quizás es un poco más como entre pares en formación, congresos, foros, pero lo que yo buscaba era otra cosa, ¿no? O sea, salir de ahí más bien como otro tipo de audiencias, porque pues yo misma nací en una comunidad, o sea, decía, no puedo llegar así con este lenguaje ahí, tengo que hacerlo desde otras maneras. Y justo este proyecto que trabajaba desde la divulgación, desde hablarle a un público no especializado, pero como muy consciente y respetuoso de que además hay distintos tipos de audiencias, No es lo mismo hablarle a un grupo de niñas y niños que a un grupo de personas adultas mayores. O sea, cambian los contextos, como bien mencionaban ustedes. Eso fue lo que me motivó. O sea, leer tal cual esa obra, ver cómo materializaba muchas de las cosas que yo había estudiado, pero en algo, digamos, como accesible, entendible para la infancia, y luego que vi cómo se presentaba otro de los espectáculos que se llama Scientific Clowns, Teatro, Circo y Ciencia, donde literalmente te pones de cabeza para hablar de cosas de física, química y cosas así. Dije, aquí es. O sea, es esto, es la forma en la que yo quiero hacerlo, me hace sentido con mis principios, valores, filosofía de vida, y así es como empiezo. Empiezo a estudiarlo también, a aprenderlo, como pues muy respetuosos de las formaciones que tenemos y las que no. Y eso es lo que me ha llevado como en este camino, ¿no? Es decir, la divulgación es mi lenguaje, tanto para decir que más mujeres sí podemos, sobre todo también cuando venimos de contextos pues un tanto vulnerables, y que además podemos hacerlo en términos accesibles.
Me encantó tu respuesta, Alma. Hay como un montón de elementos ahí para a lo mejor entrarle. Pero fíjate que yo te escucho con mucha atención porque yo todavía estoy aprendiendo de este mundo. En realidad, yo tengo doctorado en historia y yo llegué a Cosas de Sapiens, al programa, en un momento en el que el programa ya estaba establecido y lo llevaban mis compañeros Víctor y Sergio. Entonces, yo siento que un poco mi rol vino a ser primero meterle la visión de ciencias sociales y humanidades a nuestras discusiones sobre ciencia y tecnología y medicina, pero también, y creo que esto lo digo con total honestidad, traer de repente perspectiva de género al programa. Porque de repente, no sé, o sea, de repente obviamos muchas cosas, como que quizás pasan varios episodios sin que haya una mujer invitada. Y entonces los espacios para la divulgación científica se van y se siguen masculinizando, ¿no? Me encanta entonces que tú trabajas, no haces no haces una distinción sobre tu trabajo con la niñez, entre niñas y niños. Y que desde chiquitos entonces los va formando en el gusto por la ciencia, ¿no? Entonces, entrándole un poquito a este asunto de los como desafíos y oportunidades que tenemos las mujeres en que le entramos a la divulgación científica, me gustaría escuchar cuáles son como esos obstáculos o desigualdades a los que tú te has enfrentado y a los que crees que como que se enfrenta la comunidad de divulgación científica en conjunto. No sé, ¿cuáles iniciativas crees que puedan inspirar a otras mujeres? Yo, por ejemplo, bueno, lo que me inició a mí antes de llegar a Cosas de Sapiens fueron Carl Sagan y también Jane Goodall, esta científica que todavía trabaja con chimpancés, ¿verdad? Entonces, para mí quedó clarísimo la importancia de los roles a seguir en la difusión de la ciencia. No es solo saber de lo que estás hablando, sino que sea una, no es solo una persona que sepa de lo que está hablando, sino una persona con quien te puedas identificar también, ¿no? Porque si bien Carl Sagan para mí es la onda, pues es muy difícil para una niña de 10 años identificarse con un señor que por cierto, para entonces ya había muerto, que era un profesor blanco en una universidad estadounidense. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades a los que nos enfrentamos las mujeres, a lo mejor desde América Latina, en este trabajo de divulgación científica desde tu perspectiva?
Sí, muchas gracias. Pues justo como comentas, uno indudablemente es la visibilidad. O sea, ¿cuántas referentes mujeres divulgadoras podemos ubicar tan solo en México? Seguramente la mayoría dirá, y hasta eso, más o menos, ¿no? Julieta Fierro. Claro, por supuesto, pero hay muchas, 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 muchas más con muchas iniciativas que quizá no están teniendo ese foco. O sea, por eso decía que esto que mencionas es bien importante y justo es parte de cuando se tienen estas discusiones, el tema de la visibilidad, de que haya estas figuras que podamos ver, con las que nos podamos familiarizar y podamos decir, hey, sí, ¿no? Yo también puedo llegar a ser como. Porque entonces tienes como que un mayor campo. De hecho, pues mucha de mi formación en esos temas de perspectiva de género ha sido con la doctora Lilia Tapia Mariscal, que ella está en España, es mexicana y lleva pues ya como mucho tiempo allá. Y justo con ella empezaban como, o sea, yo, vaya, repito, ¿no? Tuve como varios cursos con ella, que también ha hecho mucha investigación de estos temas, en donde nos mencionaba que hay que comprender qué es. O que a veces como que da miedo hablar del movimiento feminista o sea, como que se asocia que no, pero ahora nos empezamos a meter con esos temas, cuando de ahí parte de comprender mucho de la problemática. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones que se viven en un contexto general de la sociedad, pues también las vivimos en la divulgación, justo como este tema de la visibilidad, de tener referentes y también otros obstáculos que siguen sucediendo. Los temas de acoso, los temas de hostigamiento, y no solo acoso laboral, no solo acoso sexual, ¿no? Que a veces decimos, no, pues es que si no llegó a eso, no es, sino también que ahora con el tema de redes sociales, que otras personas te estén como hostigando todo el tiempo en querer ocupar tus espacios, en insistir, 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 o sea, como hacer esa incidencia, las formas de comunicación, pues todo eso también es un gran reto, ¿no? Sobre todo me parece para las mujeres divulgadoras, que ya de por sí vienes, repito, con todas estas situaciones que de por sí pasan en la sociedad, con estos reclamos legítimos y que además también los vives en la divulgación. A mí, pues, la verdad, sí me ha tocado justo estar con personajes, personas que te señalan, ¿no? Como, ay, ¿tú qué vas a saber? Estudiaste ingeniería, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a andar divulgando de algo de ciencia? No solamente si estudiaste física o cosas así. O sea, ya desde ahí, ¿no? Cuando propiamente el movimiento que buscas, que es el de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, en nuestro caso, arte y matemáticas, incluye todas esas. Y no porque las ciencias sociales no sean importantes, solo pues yo vengo de ingeniería, me he enfocado un poco más en STEAM, pero reconozco enteramente a las ciencias sociales, digo, si no por el caso, y a las humanidades, pues el proyecto no vendría desde el teatro, ¿no? O sea, yo no me hubiera sumado a un proyecto así. Por eso es que nosotros apelamos que también lleve esto de la A. Pero justo, o sea, precisamente por eso es que esos son como obstáculos que he visto, pues no solo yo, la verdad es que ya justo cuando comienzas a hacer estos diálogos con otras colegas divulgadoras, te das cuenta que empieza el, a mí también me ha pasado, o sea, a mí también me han minimizado, a mí también no me han pagado, a mí también, pues han, como que dicen que ya se te subió, que ya estás loca, que ya empiezas a, o sea, los mismos estereotipos, o sea, entonces, como que recapitulando, sería los obstáculos que yo he visto es el tema de la visibilidad, el tema pues de este señalamiento, de esto de, ay, no, ahí empiezan con sus movimientos feministas aquí también, los temas de acoso, de hostigamiento, siguen estando, ¿no? Y sigue siendo algo en lo que, pues, me parece que como comunidad de divulgación nos hace falta trabajar para también generar espacios seguros.
Sí, yo coincido totalmente contigo, Alma. Digo, es un camino de repente complicado con algunos obstáculos, pero a la vez, pues también es como muy reconfortante saber que estamos aportando ahí nuestro granito de arena. Igual ahí para recapitular un poquito, me acordé mucho de no sé si te acuerdas tú de la convocatoria que se hizo de niñas en la ciencia en la red de promotores, para subir sus cápsulas, sus videítos sobre alguna científica o haciendo algún experimento. Y la verdad estuvo increíble porque, pues bueno, apenas estábamos empezando, yo creo que teníamos como 5.000 seguidores en las redes. Y pues a ver qué tal, vamos a lanzar la convocatoria, no estábamos dando ningún premio económico o algo, solo un reconocimiento. Y se lograron, pues que subieran 200 videos, las pequeñas, y la verdad estuvo increíble. Fue una tarea muy, muy bonita, porque pues sí pesada, porque era revisar cada video y a lo mejor ahí lo pusimos como en categorías. Está en el canal de YouTube, por cierto, por si gustan revisarlas. Y
Te lo
pues
vamos
ver
a poner
ahí. Sí, lo
Lo
ponemos ahí
mencioné.
en la descripción.
Ajá.
Y pues fue muy, muy bonito ver cuántas niñas y las mamás de las niñas o los papás de las niñas pues estaban también ahí involucrados, impulsándolas en hacer este tipo de actividades, ¿no? Y eso al mismo tiempo impulsa a otras niñas a que vean este tipo de contenido y digan, ¿por qué no? O sea, porque yo también quiero ser científica, ¿no? Entonces está increíble también de aportar desde nuestra trinchera y me gustaría también conocer, pues, un poquito de qué recomendaciones, qué visión del futuro tienes, algunas ideas sobre cómo potenciar esta inclusión para que más mujeres se involucren en la divulgación de ciencia, en proyectos de sostenibilidad. Te escuchamos.
Muchas gracias. Sí, o sea, es que lo que dices es bien bonito, definitivamente más proyectos orientados a ti. Me he topado también con muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué hacer esta distinción? Ahora ustedes también señalan, no, no es eso. Es una condición histórica. O sea, se ha estudiado ahí efectos como el efecto Matilda, que es como esto de invisibilizar las aportaciones de las mujeres o sus contribuciones. Entonces, no estamos sesgando, no estamos discriminando, más bien estamos cubriendo como estos nuevos espacios que tal vez antes no lo estaban. Entonces, creo que algo fundamental es crear redes de colaboración donde nos protejamos, donde realmente nos podamos sentir seguras de decir, si hay alguien aquí con quien yo no me siento segura que sea alguien, no entre, sea hombre, sea mujer, primero es cuidarnos. Y pues iniciativas justo como la que hizo la red de visibilizar a más niñas, a más personas. Por ejemplo, en Divulga Ciencia, pues tenemos una campaña, yo creo que ya casi permanente, que justo la pensé en la pandemia, que fue Divulga Steve, divulgadoras de toda Hispanoamérica, divulgadoras en español, justamente para dar a conocer el trabajo de otras grandes colegas que tienen muchos proyectos muy interesantes, como la doctora Mónica Blanco, que está en Ensenada con temas de astronomía, la doctora Ariadna Ávila, que preside la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación y también hace como mucha divulgación justo de temas de biología marina. En Puebla, por ejemplo, la doctora Juana Medina, que tiene un programa que se llama STEAM Serendipia, que es, ese sí es de vocaciones científicas para niñas. O sea, es decir, habemos muchas personas con muchas iniciativas que tal vez no necesariamente estamos en las instituciones, pero que con trabajos independientes también contribuimos. Entonces, repito, en nuestro caso fue esa. Pero, por ejemplo, he visto que en España, sobre todo, y también como por mi podría decir mi amiga Lilia, todo este movimiento de No More Matildas, No Más Matildas, que se ha orientado totalmente en, sí, en obviamente Europa y demás, pues porque ahí surgió la iniciativa, pero que dan a conocer como el trabajo de científicas que han hecho grandes aportaciones. En su momento también había una comunidad aquí en México, científicas mexicanas, o sea, como que la comunidad sigue, pero uno de sus proyectos también consistió mucho en compartir en podcast, en infografías, tanto de personas que están haciendo cosas actualmente como históricamente, ¿no? O sea, era como desmitificando quién contribuyó en qué en el avance de la ciencia. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como crear redes, crear proyectos que visibilicen, crear espacios donde las personas, las mujeres, sobre todo, pues nos podamos sentir seguras. Y pues yo siempre le apostaré a la niñez y a la infancia. O sea, creo que si desde ahí empezamos a traer estos temas a conversación respecto a que ambas partes podemos sumar, que ambas partes podemos colaborar y que las niñas nos vean haciéndolo, pues qué más hay que el ejemplo, ¿no? Para poder precisamente, pues no quiero decir inspirar, pero sí como tratar de mostrar que aquí estamos, que lo estamos intentando con nuestras iniciativas. Y bueno, evidentemente ya hablando en un plano, pues quizá más social, totalmente un rediseño de política pública. Ya empieza a haber algunas. Pero sí es necesario también este otro reconocimiento, ¿no? Por parte del Estado, de las instituciones, para que entonces ese trabajo conjunto pues vaya avanzando y vaya generando y abriendo más espacios para las niñas, las adolescentes, las mujeres y pues las mujeres divulgadoras.
Alma, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que estamos en un momento interesante en que hay una conjunción de la labor de divulgadoras de la ciencia como las que estamos aquí, o lo intentamos en mi caso, y unos cambios estructurales en que hay una mujer presidenta, al menos en México, y en la Universidad de Guadalajara viene nuestra primera rectora, la maestra Carla Planter. Entonces, me parece que al menos desde Cosas de Sapiens, e invitando a toda la comunidad, estaremos muy al pendiente de ver los frutos de esta conjunción de labor desde, entre comillas, desde abajo y los cambios institucionales que se pueden producir, ¿no? Ahora, lo que hablabas del efecto Matilda me da pie para hablar, para hacer dos comentarios más. El primero es que, bueno, ya en Cosas de Sapiens anteriormente hemos hablado del efecto Matilda. Para quienes nos escuchen por primera vez, nada más les recuerdo. El efecto Matilda es este fenómeno social que refiere a la tendencia de ignorar o minimizar las contribuciones de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Entonces, es un término que fue acuñado en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter en honor a Matilda Jocelyn Gage, una sufragista estadounidense quien luchó por los derechos de las mujeres y denunció la falta de reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Quisiera recoger un poquito la idea de, bueno, a lo mejor hubiera sido una mejor pregunta para comenzar el diálogo, pero salió ahorita. ¿Cuáles son los estereotipos y los problemas que inciden en que las niñas y las jóvenes no se animen a entrar a carreras STEM? Ya nos decías tú de qué manera estás enfrentando estas barreras, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en que se asocia al género con ciertas habilidades, ¿no? Quiero decir, a ver, me da un poco de escozor decir erróneamente, pero lo voy a decir así, tal cual. Erróneamente asociamos género con ciertas habilidades. Entonces, asumimos a veces que los hombres son más capaces en roles que requieren habilidades técnicas, científicas o matemáticas. De repente ya comentábamos acá, hay una falta de modelos a seguir. En México sí que tenemos algunas, pero no todo el mundo las sigue. Entonces, también hay esta labor de producir los contenidos, pero hacer que lleguen a las audiencias, ¿no? Cuestiones como la presión familiar y social. Tengo una amiga a quien los papás la trataron de convencer de que no estudiara ingeniería civil, sino arquitectura, porque le advertían los papás, vas a tener problemas en la carrera. Desafortunadamente fue dicho y hecho. Era la única mujer en su salón y eso trajo, si no problemas, consecuencias como desfavorables para su desarrollo en la carrera, ¿no? Y bueno, ya la lista sigue, pero podemos hablar de cuestiones de inseguridad y autoestima, la influencia del profesorado y cómo el profesorado trata a las mujeres en relación con los hombres, etcétera. Para un poco cerrar esta idea y en diálogo un poquito con Sam, hemos visto que la audiencia de Cosas de Sapiens está compuesta mayormente por hombres mayores de 35 años o algo así, ¿no, Sam? ¿O me equivoco? Sí. Y no es tanto una pregunta, es como compartir esta experiencia. Seguimos, al menos desde nuestra trinchera de Cosas de Sapiens, con este reto de no estamos llegando a las audiencias, no sé, que al menos a mí me gustaría llegar. Entonces, te pido, Alma, que nos des ánimo, danos un mensaje inspirador, porque yo sí que sigo a creadoras de contenido de divulgación científica, como las chicas de Mandarax, que tienen su programa, que me encanta. Morra Científica, a quien también sigo en redes sociales. Pero sí, como que cuéntame, dame ánimos, porque a veces me siento que nomás no llegamos y me desanimo.
Pues mira, creo que todas hemos pasado por eso y yo diría lo primero, lo más importante, y lo digo porque así me he sentido yo igual en estos días, es que realmente no estás sola, no estás sola, no estamos solas, por eso hablaba de las redes de colaboración y que aun cuando haya sectores, co como se le llame, queriendo callar la voz, no dejarnos, ¿no? O sea, siempre alzar la voz, siempre ser como con este ánimo de son mis principios, son mis convicciones, yo también tengo una formación, ¿no? Yo te hablo con fundamentación, mi voz vale. O sea, creo que eso a veces nos ha costado tanto porque, como bien decías, hay tantos estereotipos de los roles, ¿no? Los roles tradicionales, los roles de lo que te toca, lo que no te toca hacer, el cómo comportarte en un ambiente y de repente es como, basta, ¿no? O sea, basta. Yo, esto es lo que quisiera compartir, el levantar la voz siempre va a causar incomodidad, pero eso va a producir un cambio. Y si no lo hacemos, difícilmente se va a generar. Cuesta, claro, no es fácil, pero siempre que recuerdes que cuesta, aquí estamos otras personas, otras mujeres, acércate a nosotras si quieres como platicar de algo, contar algo, porque creo que solamente haciendo como estas redes de colaboración, por eso insisto mucho en ello, es que podemos empezar a darnos cuenta, a mí también me ha pasado, a mí también, y entonces si empezamos a hacer muchas, a mí también. Vienen como que estos cambios, estos movimientos, ¿no? Otra cosa que creo que igual es sumamente importante es la comunicación y justo de lo que mencionabas de que ahora tenemos una presidenta, creo que ella misma lo ha dicho, presidenta con A, ¿no? El lenguaje. Mi amiga Lilia insiste mucho en eso, en basta de referirlos a nosotras como la ingeniero Alma, ¿no? Soy ingeniera, ¿no? Soy maestra. Soy educadora, soy doctora, soy presidenta, porque lo que no se nombra no existe. Y aunque le incomoda a quien le tenga que incomodar, o sea, si no comenzamos nosotras mismas a reconocernos así y luego a empezar a tener estas redes, pues va a ser muy complicado justo ver que solas lo estamos haciendo. A veces, digo, ya hablando como en extremos, creo que sí hay momentos donde decisivos, donde sí o sí, a veces tenemos que renunciar. Pero no, o sea, como que no se entienda que es como, ah, porque perdiste, porque te ganaron, porque el sistema te ganó. No, porque voy a iniciar algo con donde yo sí puedo ser yo, ¿no? Donde puede florecer esa idea, ese pensamiento, esa convicción y puede impulsar a que más personas lo hagan. Y sí se encuentran, en el camino sí se encuentran. Claro que cuesta, como en todo. Y también viene mucho un proceso de, pues sí, de decir con esta persona no, que tal vez sea hombre o sea mujer. Tampoco está viendo como esta empatía o esta sororidad, solidaridad. Eso igual es válido. Donde sí, donde no y donde sí para arriba. Construir esas comunidades y seguirle y seguirle. Porque, pues, si no, si alguien no se hubiera atrevido a hacer eso, muchos cambios en movimientos sociales no hubieran pasado. Entonces, creo que con eso quisiera cerrar el que no nos detengan, que es muy difícil, lo sé, pero tomemos este miedo que nos impulsa. Y que lo hagamos, ¿no? O sea, a la acción, a tener nuestra postura firme, a construir comunidades, a impulsarnos entre nosotras. Justo hay figuras que ya empiezan a estar, tomémosla y pues sigamos en el camino.
Maritza, ya ves, ya Alma te está diciendo que tienes que hacer más videos para cosas de Sapiens donde salgas
Tú
ya.
como protagonista.
Tiene que
Me
ser
calienta.
público para que por favor acepte.
Ya, lo voy a hacer, Sam, lo voy Alma, me da mucho ánimo lo que me cuentas. Quisiera, antes de empezar a cerrar, cederle la palabra a Sam para que ella nos diga ¿qué ve como futuro para Cosas de Sapiens? ¿Qué tenemos que hacer desde nuestra trinchera? ¿Qué estás haciendo tú desde tus proyectos alternos? Cuéntanos, Sam, antes de que cerremos, para que nuestra audiencia sepa qué se está haciendo desde acá.
Sí, pues bueno, mira, lo que se me ocurre ahorita es que empecemos, como dice Alma, a crear alianzas con otras divulgadoras científicas, que las invitemos a participar, o sea, que más que sea como un programa que solamente colaboran tres personas, que involucren a más de la comunidad universitaria, por ejemplo, que hay muchas personas súper talentosas en las que yo estoy segura de que varias mujeres quisieran participar o que les brindáramos voz sobre algunos de sus proyectos o iniciativas. Entonces, por ahí creo que sería muy buena idea. Obviamente, creación de contenido sobre científicas, ¿no? O sea, que realmente, pues, hay que darles la voz que a lo mejor en su momento no se les dio. Hay muchas que actualmente, pues, a una o dos notas y vámonos, ¿no? Y creo que desde Cosas de Sapiens podemos lograr pues ese impulso que se necesita. Y también dentro de la comunidad, aprovechar que ahorita vamos a tener rectora y pues impulsar esa parte, ¿no? De la igualdad.
Sí, justo. Ay, pues yo quedo muy feliz con la discusión que tuvimos. Me gustaría que siguiéramos porque hay mucho más que decir, pero sabemos que Alma tiene que regresar a su trabajo en la jefatura del departamento. Así que, Alma, te agradecemos un montón por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer conversar y conocerlas. Qué gusto que se haya hecho este capítulo. Y pues yo quisiera como cerrar, como ya les decía, ¿no? Pues recomendando a algunas colegas, porque creo que eso también es importante. A veces pensamos que solo es como las personas que tienen, no sé, 30.000 seguidores como en influencers, pero vemos otras que tal vez no estamos tan presentes en redes, pero tenemos proyectos. En lo presencial. Entonces, como ya les decía, una siempre voy a recomendar a la doctora Lilia Tapia Mariscal, sus cursos, sus formaciones son muy buenas. De ahí, pues a la doctora Mónica Blanco, ella también es buenísima en temas de astronomía, aparte ella canta, dice poesía, o sea, es un montonal de cosas. Sí, la doctora Ariadna Ávila, que es demasiado como solidaria con esta empatía y que, por ejemplo, ella también, se me olvidaba, tiene una comunidad de finanzas para mujeres, o sea, como para el empoderamiento también de este otro tema, creo que sería muy valioso alguna conversación de esa naturaleza. Pues el programa que ya les decía, Steam Serendipia, donde también soy parte, ahí con la doctora Juana Medina, que ella está en Puebla, igual, por ejemplo, la doctora Montserrat, que tienen un colectivo de divulgación de las matemáticas, y con la maestra Miriam, ellas están en Jalapa, y también con la doctora Alicia, o sea, las tres tienen un colectivo precioso de divulgación de matemáticas y también colaboran pues con hombres, no son solo mujeres. Otra compañera de Jalapa, Melissa, su proyecto es Ardilla Curí, o sea, es decir, sí, sí hay, ¿no? Y sí está como diversificado. Y seguro se me están, o sea, no estoy mencionando a muchas porque pues ya vamos cerrando, pero dije, bueno, algunas de las colegas, y pues en nuestro caso, Divulga Ciencia México no es un proyecto solo de mujeres, pero sí somos mayoría mujeres. Al Rescate del Planeta ya es como el más chiquito. Ah, claro, y perdón, dos más. Fer Ledo de Ambientados Divulgando, que ella también preciosa con todo el tema de igual de divulgación de temas ambientales. Mónica Rodríguez con La Plantóloga, que es como temas de biotecnología. Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, sí hay esta comunidad, repito, de repente quizá va costando, pero gracias a espacios como este, pues los podemos comentar y agradecer mucho nuevamente, un placer Maritza, Sam, qué gusto que desde la red también estemos impulsando esto y pues yo encantada de tanto conectar compañeras como de seguir con las conversaciones y a la audiencia, gracias por escucharnos.
Super alma. Sam, ¿con qué nos despides?
Uy, bueno, con una frase que me gusta de una activista que se llama Laura Steinem. Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres. Me gustaría cerrar
Buenísimo. Me encanta. Sam, pues espero que no sea la última vez que aparezcas de este lado de la
con...
se me hizo una colaboración súper chida. Nuevamente, Alma, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera terminar este episodio especial diciendo que Cosas de Sapiens es un espacio de sororidad y espero que este episodio lo demuestre y así lo seguiremos intentando en los episodios que sigan. Como ya dije hace unos momentos, Sam nos ha ayudado a entender que la mayoría de los escuchas de Cosas de Sapiens son hombres. ¿Cómo nos pueden ayudar esta comunidad que ya está bien consolidada y a quien queremos un montón? Pues pueden apoyarnos compartiendo este y otros episodios con las mujeres que estén alrededor de ustedes, les interese o no la ciencia. Ya saben que bienvenidas todas y mientras más mujeres se unan al esfuerzo, mejor y más fuerte va a ser la comunidad. Entonces, a ver, Sam, si es cierto que me aprendí la despedida. Ya llevo un ratote escuchando la despedida que siempre dice mi compañero Víctor. ¿Cómo empieza?
Si te gusta lo que escuchas.
Si te gusta lo que hacemos,
Sí,
No,
si te gusta lo
ya.
que hacemos, comparte. Y si no, bienvenido
Bienvenido
al
al debate.
debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.